Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Pasión y bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Foodcast. Este es el episodio 11, primer episodio de la segunda temporada. Llegamos con gente nueva, con las pilas recargadas. Tenemos en este caso a Samantha, una, podría decirse, al menos hasta donde yo entiendo, una fisicoculturista que ha participado en distintas competiciones, la verdad, internacionales y muy interesantes. Entonces, ustedes ya me conocen, soy Diego de la Rosa. Y yo le doy el pase a Samantha para que se presente. A ver, Samantha, coméntanos un poco de ti. Cuéntanos algo sobre ti.
Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Samantha, soy atleta de Bikini Fitness, como tú lo has dicho, soy fisicoculturista ya hace 3 años. Y nada, yo feliz, gracias por la invitación de compartir un poco mi experiencia y cuáles fueron mis motivaciones. Así que gracias por la invitación.
Ya, claro, un poco para que conozcas también y la gente que esté escuchando por primera vez el podcast. Aquí hemos tenido ya futbolistas, youtubers, voleibolistas, incluso también hemos conversado. Entonces quiero que nos hables tú un poco, que nos pongas en contexto de qué es ser una bikini fitness, por ejemplo. ¿Qué te llevó a ser bikini fitness? ¿Cómo es ese proceso de empezar tal vez en el gimnasio y ahora de pronto ser profesional, ¿no? Cosas así.
Sí, yo tengo 28 años. De hecho, comencé en el mundo del entrenamiento más o menos en el 2014. Empecé con un poco con las artes marciales, ¿no? El Muay Thai me gustó mucho. Y de ahí usé el gimnasio para complementar estos entrenamientos, porque los entrenamientos, ese tipo de entrenamientos son más para pérdida de grasa, ¿no? Porque hay bastante intensidad y mientras el gimnasio es algo más para musculación, para tonificar y construir masa muscular, ¿no? Obviamente de la mano con la dieta. Entonces me metí al gym, ¿no? Justo entrenaba incluso después de mi sesión de artes marciales y por tema de tiempos, de lugar, no pude continuar en la academia de artes marciales, entonces me quedé neta en los fierros, en el gimnasio, y empecé a agarrar el gustito, esas ganas de querer ir porque empecé a ver resultados. De hecho, este mundo, el mundo del fisicoculturismo, me entró el bichito porque empecé a trabajar en estos eventos, en los eventos que se realizaban en Lima, en los campeonatos nacionales, pero apoyando a las marcas de suplementos, ¿no? Un poco en las activaciones, un poco del show ahí, y siempre veía a las chicas que salían de competencia con su bikini, ¿no? Entonces, como que ya personas me habían dicho, oye, ¿no te gustaría, no sé, competir, ¿no? Y como que dije, bueno, una competencia ya es algo como que más pro, ¿no? O sea, ya es otra cosa, otro level. Pero yo, gracias a las artes marciales, había desarrollado ese ingrediente secreto que siento que es este deporte, que es la disciplina, entonces, y la constancia. Entonces, bueno, empecé a entrenar, 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 a seguir viendo resultados y dije, bueno, ¿por qué no, no? Y es a partir del 2019, que fue mi primera competencia, que yo debuto acá en Perú. Y obviamente yo ahí ya de la mano con un preparador que yo misma busqué, ¿no? Entre todos los preparadores que hay, por recomendaciones, por testimonios, ¿no? Lo busqué a él y dije, mira, ¿sabes qué? Ya tengo cierto tiempo del 2014 al 2019 ya años entrenando. Quiero ir un level más, ¿no? Un pasito más. Entonces ya con él empecé ya el trabajo de preparación en competencia, que es muy diferente a un entrenamiento habitual. ¿Por qué? Porque ahí respondo tu pregunta de qué es lo que se necesita o qué busca ser una bikini fitness. Es no tanta proporción de músculo, porque normalmente la gente dice, ah, fisicoculturista debe ser chapadaza, ¿no? Debe
Claro,
ser gigante,
enorme.
la mujer, ¿no? Más que un hombre. No, en la categoría en la que estoy, que es la primera, que es bikini fitness, que es, por así decirlo, la más, no tanta masa muscular, más delgada, busca mucho lo que es la simetría, ¿no? La simetría en la parte superior con la simetría en la parte inferior, no abusar del desarrollo muscular de ciertas partes, por ejemplo, en las piernas, los cuádriceps no pueden estar muy desarrollados, entonces los hombros también tonificados, pero no tan grandes, al igual que el abdomen, entonces. Junto a mi preparador fuimos chambeando eso y moldeando el cuerpo de acuerdo a lo que estén buscando los jueces, que es esta simetría muscular, ¿no? Sin abusar de cualquier desarrollo por cualquier parte del cuerpo.
Ya, claro. Sí, yo sí estoy, yo también entreno en el gimnasio, llevo ya desde el 2016, entonces como que conozco un poco de esto, es más, he seguido, por ejemplo, en YouTube series de gente que compite, entonces más o menos que he preparado ahí algunas cositas. Por ejemplo, tú que estás hablando de competición y eso y que es distinto, por ejemplo, mucha gente se pone a definir, que definir es lo que es la pérdida de grasa para mantener el músculo, para quedar marcado, ¿no? Como normalmente se dice, pero una definición para competición es más extrema. ¿Cómo se vive eso, por ejemplo? A ver, cuéntanos, porque ahorita creo que estás con cero carbos o así he visto.
Sí, o sea, normalmente la dieta para un déficit calórico que es, bueno, que tienes que ingerir menos calorías de las que gastas, se basa en este ciclo de carbohidratos, me refiero. Por ejemplo, tienes a la semana 5 días, un día comes al día 3 carbohidratos, al día siguiente ya no comes 3, comes 2 en el día y al subsiguiente ya no comes 2, comes 1. Entonces, si te das cuenta, es 3, 2, 1. Luego el cuarto día vuelves a repetir 3 y así y así. Entonces, esa variación en carbohidratos son lo que hacen de que tu metabolismo se acelere más, también que haya mucho mayor pérdida de grasa. Ojo, que no es que tú digas, ah, hoy día voy a comer esto y esta cantidad. Obviamente eso está de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu preparador, ¿no? Pero nunca eliminas los carbohidratos, o sea, nunca he dejado de comer carbohidratos en ningún día. Es fundamental porque los carbohidratos son el bloque energético que te dan, o sea, por eso dicen que cuando te quitan los carbohidratos no tienes ganas de matar a todo el mundo porque sí, o sea, es lo que te da energía, ¿no? La proteína te ayuda a la construcción muscular, pero lo que te da la fuerza y todo son los carbohidratos. Entonces, nunca se eliminan, pero sí se bajan en eso, ¿no? Hay otras temporadas de la preparación que ya no son 3, 2, 1, sino es 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces, ahí vamos viendo con mi entrenador, ¿no? Ya la última semana es un día ya no comes ningún carbohidrato y un día anterior de ese comes 2, ¿no? Pero vas jugando con esas cantidades.
Claro, ¿y tú ya cuánto tiempo llevas participando en competencias? ¿O en cuántas has participado?
Sí, justo mi primera competencia fue antes que declaren lo de estado de emergencia, ¿no? Por el COVID. Yo ya me había preparado y estaba lista. Fue un febrero del 2019, ¿no? O, perdón, 2020, ya.
2020, sí.
Ajá, 2020. Yo me estuve preparando desde el 2019, me acuerdo, desde octubre. Competí y quedé segunda en el Mister Lima fue, y de ahí queríamos ir a un Mister Perú, que es como que un evento más grande, ¿no? Que iba a ser justo cuando, después que, 2 semanas después que digan el estado de emergencia, o sea, nos cortó totalmente la preparación, pero yo ya estaba en condición de competir. Entonces esperábamos, aplazaron eso y al final ya sabes la historia. Entonces, luego ya con mi entrenador dijimos que podemos apuntar ya a un nivel de repente internacional. Y es así que yo, incluso en COVID, porque ahí fue la preparación internacional, la tuve en COVID, tuve que adaptar mi espacio de mi casa, comprarme pesas, mis entrenamientos se adecuaron a la casa para seguir cumpliendo los requerimientos. Y hicimos ir al que yo fui, que fue el Mister Olimpia Sudamérica Amateur, que fue en Argentina. Y justo cuando iba a hacer esa competencia, nosotros seguimos, ¿sabes? O sea, hubo lo del COVID, pero nosotros, no, de hecho, en algún momento van a levantar el estado de emergencia, así que hay que seguir. Bueno, al final, no, cerraron las fronteras, dijeron, no, no, nadie entra, y cambiaron oficialmente el evento de abril iba a ser, me acuerdo de abril 2020, lo cambiaron a noviembre, o sea, uff, ¿no? O
Sí,
sea,
es un
ya
montón de
bastante
tiempo.
tiempo ya. Entonces, estratégicamente, porque en este deporte también hay que usar no solo la fuerza, sino también el cerebro, dijimos, ok, es un tiempo para que descanses de ese déficit y vuelvas a comer un poquito más limpio, porque es importante comer, seguir comiendo limpio, pero más cantidad para que vayas subiendo, no subas, incrementes, o sea, superávit calórico, incrementes, y cuando llegues de nuevo a tu puesta a punto o al déficit, puedas tener más músculo magro. Y cuando bajes, pues, ¿no? La grasa, ya tengas más calidad muscular, y así fue. O sea, yo agradezco ese lapso porque veo mis fotos mi puesta a punto en esa fecha y mi puesta a punto la última. Y sí, o sea, definitivamente resultados, ¿no? Entonces ahí ya viajamos y fue la competencia pues en noviembre de ese año, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué puesto quedaste ahí, en esa competencia?
Ahí participé en tres categorías, ¿no? Yeah. Participé en la categoría True Novice, que son las personas que nunca han competido en esa federación, ¿no?
Ah, ya. Yeah.
Novice, que es, si ya competiste en True Novice, que nunca has competido en esa federación, la Novice es la que nunca has ganado. Entonces, si no he competido, por ende no he ganado. Entonces, también competí en esa. Y la Open, que es, que pueden clasificar, competir todas las edades y todos los tamaños, ¿no?
Yeah.
Y en esa quedé top 2, y en la Open top 3. O sea, tres medallas, sí.
Buen debut, mira, buen debut aquí en lo de Lima y buen debut allá en lo de Mister Olimpia Amateur, ¿verdad? O sea, talento,
sí,
la calidad.
Sí, me encantó, sí, porque habían chicas de muchos países, de hecho eran 209 chicas en Bikini Fitness, así que ahí están todas, pues, ¿no? De Chile, de Brasil, de Colombia, hay bastante nivel y bueno, es exigente, ¿no? Así que es muy, muy chévere.
¿Y cómo ves lo de las competiciones, o bueno, lo del gimnasio aquí en Perú? Porque, o sea, yo tengo 21, ya casi para 22, y cuando yo empecé en el gimnasio...
¡Ay, chivolo todavía! chivolo.
Cuando empecé en el gimnasio, o sea, aquí era en Perú, bueno, encima soy de Chiclayo, todo mi colegio lo pasé allá. Muy poca gente era que viera el gimnasio como algo... que se tiene que hacer lo que quiera poder ser grande. Todos iban como que a trotar o no realmente hacer ejercicios básicos, así. Todo lo que yo veía era ponte en España, ¿no? Que ya como que estamos avanzados en ese aspecto.
Uh-huh,
ahora, uh-huh. Tú que estás más metida en este mundo, ¿realmente hay gente o hay como que público para competir en Perú? No sé.
Sí. Claramente, mira, este año la federación que yo participé, la NPC, cuando yo viajé a Argentina, no tenía un NPC Perú, ¿no? Cada país normalmente tiene, no sé, NPC Argentina, tenía su federación allá, NPC Brasil y así, en todos los lugares. Pero Perú no tenía su NPC, tiene la otra federación que es la de acá. Entonces, recién este año ha venido la NPC a Perú. O sea, ya tenemos un NPC Perú, que la primera competencia fue en febrero, marzo, en Arequipa. Y la segunda va a ser la que voy a competir yo, que va a ser ahorita en 4 semanas. Entonces, aquí, ¿cuál es lo beneficioso para los que quieren competir? Es que si tú ganas y demuestras tu talento, tu esfuerzo, ellos te van a pagar todo, el pasaje y todo al Mister Olimpia Amateur, el que yo competí el año pasado, pero el de este año. Pero aquí ya es diferente, porque ya hay un respaldo de un NPC Perú, ya ha venido la federación aquí, los jueces que van a venir a calificar acá son extranjeros, entonces hay más chance, ¿no?, para los chicos. Hay un montón de chicos que sé, porque en este mundo la mayoría se conoce, que están viniendo de provincia, están viniendo de otros lugares a competir y con esa ilusión, ¿no? Porque de que puedan ir a otro país a demostrar su talento, yo creo que sí, en verdad. O sea, hay mucha gente que está muy focus y que le gusta y que se las ingenia, así que hay no puedo decir que hay, está fácil acá, nada que ver. Está súper, súper competitivo, así que con todo, ¿no?
Sí, porque mira, en el Smart Fit de República de Panamá, eso no es publicidad, pero ya pues hay que decirlo.
corta esa parte.
Ahí fue donde nos encontramos, pues, y que te comenté lo del podcast. Estaba entrenando un día y escucho, ¿no?, que habían dos hombres hablando sobre también que iban
dos macetas
que iban a competir. Entonces, o sea, como que por ahí dije, bueno, o en ese gimnasio es que vienen a entrenar culturistas o que ya está saliendo más gente. Y así.
Sí, es que también yo creo que una barrera que yo me he dado cuenta que ahora ha mejorado el Perú es el tema de los gimnasios, ¿no? A veces por el trabajo, ¿no? O sea, yo en lo personal, yo no me dedico, no soy entrenadora, yo no vivo del fitness, esto es porque me gusta, es mi pasión, o sea, ¿me entiendes? Yo tengo un trabajo de oficina normal y sé que como yo hay muchas personas, o sea, no, yo no soy entrenadora ni nada, pero... sé que como yo hay gente que saliendo de la chamba tiene que ir al gimnasio. Entonces, yo en ese gimnasio donde nos encontramos era porque estaba al frente del trabajo. Pero de repente, si estoy en la mañana y no yo no vivo por ahí, tengo que ir a uno que esté cerca. Entonces, uno va viendo por tiempos, también el tráfico, tú sabes que te quita mucho tiempo. Entonces, ahí tú tienes que ir ingeniándotela, ¿no?
Claro. Pues mira, justo eso era una cosa que te quería preguntar, lo de si te dedicas al fitness y eso. O sea, ¿cómo haces entonces? Porque, o sea, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Y cómo? ¿En tu trabajo te dicen algo también de que compites? O a ver, cuéntanos eso, ¿no? Es interesante.
Sí.
A ver.
Mira, yo soy comunicadora de profesión. De hecho, acabé en el 2017 y empecé a trabajar en una empresa de energía, del área comercial, ¿no? Viendo todo el tema de estrategia de comunicación, ¿no? Para diferentes stakeholders. Y la primera competencia la empalmaba con mi trabajo, pero ya luego hubo COVID y todos nos fuimos a casa. Entonces, como que ya yo empecé a trabajar y mi segunda preparación, la que fue en Argentina, ya desde casa, ¿no? Entonces, como que por ahí, como tienes que comer cada 3 horas, como que ya estaba chambeando en el escritorio, pero iba poniendo las papas o el arroz. Entonces, como que ya me las iba ingeniando. Pero ahora que he vuelto de nuevo, o sea, he vuelto este año, de nuevo tuve que reiniciar mi hábito y bueno, en la noche dejar preparado, pues, el arroz para la semana o las verduras picaditas, ¿no? Ya preparar las comidas una noche antes o muy, muy, muy temprano. Depende cómo vaya la onda, ¿no? Si me dicen algo en el trabajo, de hecho, yo organizo mis vacaciones. Por ejemplo, esta competencia ya tengo mis vacaciones aprobadas, así ya les puedo contar. Que me pido una semana antes, porque la semana antes de competencia es la que siento que sufres más, ¿no? Porque esa es la jugada del agua, ¿no? Te vas aumentando el agua y luego vas progresivamente disminuyendo. Entonces, solamente quieres estar en tu cama. Te duele el cuerpo del entrenamiento y tienes que estar practicando tus poses. Entonces, ya para no estresarme, porque te estresas, generas cortisol y tu músculo se va.
Es peor.
Sí, peor. Sí, o sea,
entonces, creo que
ya
tengo un músculo.
Exacto. Sí, o sea, tú puedes tener una excelente condición, pero pasaron cosas en tu vida, te estresaste y llega el momento de subir a tarima y puede que subas borrada y no subas seca. Entonces, son varios factores, ¿no? Entonces, ya para eso preveo y pido vacaciones antes. Entonces, entre comidas, que cuando me tocas mi comida, sí, de hecho la gente que mis colegas saben, ¿no? Me ha pasado en algún momento, no del trabajo, pero gente que no me ha conocido y que ya ha estado en la última parte del déficit, así que estás súper, que por ahí no hay mal que alguien suelte un comentario, ¿no? Oye, ¿qué? ¿No? ¿Tienes que bajar tanto de peso? Oye, come, ¿no? Que es gente que es normal, porque no se sabe, ¿no? Pero uno tiene que aprender también a evadir o no considerar algunos comentarios que no, ¿no? Entonces, ya me acostumbré, y la gente también ya que trabaja conmigo, en cercanos, ya sabe, ¿no? Como que una salida ya, ok, no tengo que llevar mi tupper, ¿no? O ya vamos a comer a algún lado, yo tengo que ver que hay algo que puedan comer, ¿no? Eso es cuando estoy en preparación. De ahí, cuando estoy fuera de sesión, es como que sí, los fines de semana también me doy mis gustitos y todo es un balance también.
Claro, también eso de los tuppers, porque, o sea, yo cuando empecé en el gimnasio, yo empecé siendo obeso. O sea, yo creo que a los 16 años, medía como 1,65 m y pesaba como 90 kilos, ¿ya? O sea, siempre he hecho deporte, yo toda mi vida, pero como que igual siempre tendía a ser gordo y estaba así. Entonces, yo cuando me metí al gimnasio, yo sí andaba a todos lados con tupper, me hacía las comidas, me acuerdo que, o sea, ya yo creo que era un extremo, pero dicen por ahí que si no te obsesionas, no se logran hacer las cosas. Entonces, pues, empezamos a cenar y no comía lo que comprábamos, sino que pedía algo diferente y les decía que no, le quiten esto, lo otro. Nunca llegué a sacar un tupper a una cena, pero sí cuando iba con mis abuelos a su casa, sí llevaba un tupper. ¿A ti te ha tocado hacer eso? Digamos, así de ir a cenar y sacar tu tupper ahí en la mesa.
Escúchame, sí, la semana pasada tenía una boda mira, yo como que, o sea, tu mismo cuerpo llega a un punto en la preparación que ya no quiere salir, o sea, ya no, tu vida social sí, lamentablemente no eres el más sociable porque solo quieres descansar, ¿no? Entonces, esta boda sí era muy importante para mi amiga, era una de mis mejores amigas, así que tenía que ir sí o sí. Pero yo llevé mi tupper a la boda, o sea, la gente comiendo así, con su plato que te trae, y yo así caleta, sacando mi tupper, pero bueno, pues es la que tengo que hacer, ¿no? O sea, yo sí lo llevo. Y también, bueno, me movilizo, mi transporte es como que yo tengo una moto eléctrica, entonces por ahí como que lo guardo ahí y ya me puedo mover, desplazar más rápido, ¿no? Pero en algún momento de la universidad también he ido con mi megalonchera. Me molestaban mis amigos, me parecía un equeco, en verdad parecía un equeco. Tenía mil cosas, mi ropa de entrenamiento, tenía mis zappers. No, sí. Pero es que es la única manera, tú sabes. Es que no vas a ver cambios si no cambias la alimentación. Eso es.
Sí, o sea, yo tengo un recuerdo, o sea, que se me ha quedado en la cabeza de 10 años, por ejemplo. Le digo, yo que era súper gordo. Yo me cenaba un plato, literalmente un plato, como almuerzo grande, de arroz con mariscos, que yo me acuerdo un día clarísimo. Y al día siguiente, en lugar de eso, me estaba cenando avena y huevos duros con fruta. O sea, así fue de drástico.
Claro, claro.
Sí.
Y tu cuerpo se va acostumbrando también, ¿ah? ¿Eh? O sea, ponte, ahora que estoy comiendo menos cantidades, Y cómo más me lleno, o sea, tu propio cuerpo se va moldando una vez que tú agarres el hábito, ¿no? Y también cuando como cosas muy condimentadas me cae mal.
Claro.
Entonces es así, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué? ¿Ahorita tú estás con ya midiendo el agua todavía?
Ahorita estamos que tenemos que tomar 3 litros de agua diarios. Uh-huh. ¿Ya? El tema de la jugada del agua, porque normalmente la gente piensa, ay, seguro toda la semana te cortan el agua, y no es así. Uh-huh. Llega un punto, una semana previa, que tú vas, primero subes la cantidad, un poquito más de una semana, de agua, pero también la cantidad de sal. Los dos progresivamente van subiendo, hasta que llega el punto en que tu preparador te dice, ok, ya no vamos a subir más, vamos a ir bajando. Entonces bajas el agua, bajas la sal también. Un día vas tomando 6 litros, al día siguiente bajas a 3 litros y medio, luego vas a 2 y medio, luego a 1 litro y medio, y el último día, ¿no?, ya 500 mililitros.
El día
de la competencia es el que no tomas agua, el día de la competencia, pero hasta un día antes tomas, bueno, yo me acuerdo que tomé medio litro, 500 mililitros, sí.
Una botella nomás.
Y es así. Nada más, y tú has tomado, exacto. Entonces, ahí no es que te quiten toda el agua así de porrazo, ¿no? Es algo, es un ciclo también de agua, si te das cuenta, juega mucho las cantidades en carbohidratos, en agua, en sal, en todo, ¿no? Entonces, pero eso sí, ahorita sí es necesario tomar los 3 litros al día, muy aparte de los tecitos que me hago, el café, ¿no? Por ahí, para no aburrirme del sabor también, ¿no?
Claro. Te quería decir una cosa acerca de esto, justo de los ciclos y la competición, donde hay algunos temas como cheat meal o las comidas trampas, la carga antes de la competición y luego el post competición. A ver si nos puedes hablar de esos tres temas, porque la gente seguramente los ha escuchado por ahí y habrán visto comidas enormes, cosas así.
Ay, que me muero por mi cheat meal que no lo tengo hace 4 meses. Como 3 meses y medio no tengo cheat meal, no hay cheat meal en la preparación, pero me hago mis platos ricos, o sea, hago mis panqueques con mis salsitas así que no tienen azúcar, ¿no? Entonces como no la sufro tanto, ¿no? El otro que me dijiste es la carga, claro, o sea, ¿qué pasa con la carga? La carga es una noche antes de tu competencia, ¿no? Me acuerdo que estaba en Argentina y para esto no es que todos los fisicoculturistas o competidores van a hacer carga. En el caso de las chicas, te hablo de chicas, no sé cómo sea el nombre porque ahí ya varía todo, pero depende si tu entrenador ve que tú estás ya seca, ¿no? Y que ya estás en el momento de cargar, te dice, ya, cómete lo que quieras, ¿qué quieres comer? Y yo comí una hamburguesa de carne de Argentina con papas fritas en la noche, Y esta comida hace de que tú al día siguiente estés súper vascularizada, ¿no? Que los músculos se te inflen, que las venas, entonces entras, tus músculos entran cargaditos a tarima, sin grasa y sin agua, ¿no? Entonces, es por eso que esa carga de comida hace que tus músculos se vean
más redondos,
infladitos, exacto. Pero hay chicas que no tienen esa carga y su carga es un poquito limpia igual, ¿eh? Nada de grasa, sino la misma con una comida más, por así decirlo. Y el post, sí, lo que tú quieras, obviamente, pero tienes que tomar una pastilla que te proteja el estómago porque es como tanto tiempo comiendo tan sano que te metas unos 50 rolls de maqui, obviamente te va a caer mal, te va a dar indigestión. Entonces, sí comes lo que quieras, pero tomas una pastilla para que te proteja por esa comida, ¿no?
Chévere, interesante. Quiero retomar lo de que me contabas de justo la pandemia, que entramos en tu casa para competir. Para que como por ahí que la gente que escuche esto se motive a entrenar en su casa, porque muchas veces pasa que las personas dicen, no, es que yo no entreno porque no voy al gimnasio, porque no sé entrenar, o no tengo el equipo, pero o sea, tú has competido a un nivel alto entrando en tu casa, o sea, no, se puede, ¿no?
Sí, en verdad, o sea, yo creo que lo importante es, si tienes ganas, todo se puede, porque yo... me las he ingeniado, he armado mis bidones de agua de plástico al principio, porque incluso cuando fue pandemia todos nos quedamos así y nadie sabía qué iba a pasar, entonces no sabía si comprarte o no comprarte, porque no sabía si iban a abrir, porque era algo totalmente nuevo, ¿me entiendes? Pero gracias a también a mi entrenador que sabe todo este mundo, ¿no? El contacto que venda estas pesitas, yo tengo otras pesas que no voy a usar, y entonces como que te las vas ingeniando, no sé qué, y adaptas ciertos entrenamientos a tu casa, ¿no? Yo tenía una banca, me acuerdo, básico la banca, tenía una barra y unos 4 discos, y de ahí tenía unas mancuernas, ya, con eso entrenaba, ¿no? Entonces, para mi categoría, que normalmente la gente piensa que tienes que levantar un montón de peso, no, o sea, tienes que hacer pesos hasta 15 repeticiones que te cueste, pero puedes combinarlos con otro ejercicio, o sea, hacer super series, ¿no? Que es lo que genera el mismo efecto en el músculo, que es la tensión. Entonces, iba haciendo mis rutinas así, ¿no? Ya no hacía un ejercicio como en el gimnasio que haces uno, ya no, lo combinaba con otro, entonces hacías estresar más al músculo y así hipertrofia, ¿no? Y al final, cardio, cuando no tenía mi máquina, mi caminadora, bueno, pues me iba a hacer cardio outdoor, ¿no? Fuera, a correr, escalera, ¿no? Y bueno, eso, y así dándole, mira, yo creo que las personas, si tú tienes ganas y te gusta algo y es tu pasión, de verdad que sacas ganas y donde no haya, o sea, creo. Así no, que nadie se desanime, porque en verdad sí se puede, sí se puede, te juro.
Ya, mira, bacán. Otra cosa que quiero tocar es, por ejemplo, yo creo que, no sé si será mi percepción, por ejemplo, la gente de mi edad, estoy viendo que está bastante en el gimnasio. O sea, un montón de gente ahora con lo de Gymrat, Gymbro, Gymger, o sea, la nada como que explotó aquí en Perú, no sé, en Lima al menos yo veo así, y yo creo que en todo el Perú en realidad, explotó el tema gimnasios, ahora con TikTok que sale ¿cómo se llama? El Hokage, creo que es peruano, que es del gimnasio, o el Influencer Fitness, ¿no? De TikTok así, y hay un montón de gente que está metida ahorita, pero yo creo que para bien y para mal también. ¿Tú qué opinas de todo este boom que está saliendo?
Ya, mira, yo creo que hay un cierto porcentaje de personas que también lo hace por salud, porque acuérdate que la parte del COVID también hizo mucho que despertara esa... Antes era como que ya ir al gimnasio como que ya algo estético, ¿no? Pero también ahora siento que sí se le está tomando importancia de que ya tienes que cuidarte de la obesidad, porque si no empiezas a ser una persona de riesgo, cuidarte o sea, de otras enfermedades que te ayuda a hacer deporte. Entonces, hay ese grupo de personas que están yendo al gimnasio, pero también obviamente siento que hay otro grupo de personas que también es un poquito por la moda, ¿no? Como que ir, ¿no? Y también he visto a gente que va y no hace nada, ¿me entiendes? Solamente ocupa el gimnasio, ocupa, está con el celular y todo, pero ya decía ahora que Perú también despierta, ¿no? Porque hay otros países donde, de Latinoamérica, donde le ponen bastante importancia este tema fitness, ¿no? Y ahora creo que ya le llegó la hora a Perú, ¿no? Pero tenemos esos dos grupos de personas, los que sí entrenan por salud y los que entrenan por moda, ¿no?
Claro, igual yo creo que así sea salud en el gimnasio, bastante factor, o al menos lo que te hace quedarte es que si tú ves progreso y te ves bien, yo creo que es lo que más influye en quedarte, en realidad. A mí me pasa al menos así, a mí me pasa así. Sí. Yo siento que en realidad con bastante gente.
Sí, y en verdad porque yo nunca he sido, como en tu caso que me has dicho que antes tenías sobrepeso, yo era flaca, pero tenía las piernas muy flacas, o sea, era como que fácil un complejo, ¿me entiendes? Entonces, subir masa muscular es más difícil que bajar, o sea, olvídate, te juro. Yo creo que los que estamos en ese bando, en los que nos cuesta subir, no. En verdad, en un año subes poquitos centímetros de masa muscular, entonces es más constancia, pero una vez que ya ves teniendo un poquito más de piernas, en mi caso, como que más, pucha, ahí es, en el caso de las chicas, mucho mejor, porque ya te puedes poner short, ya puedes usar pantalones que te gustan, ¿no? Ya vas dejando un poco de lado algunos complejos, ¿no? Y te va gustando más tu cuerpo, que eso no está nada mal, ¿no? Te vas aceptando más también, ¿no? Entonces,
claro, también hay temas así, mira, acá hablando, por eso que hablando así salen los temas,
Claro, mil de conversación.
Ahorita uno que sale también, por ejemplo, en los TikToks virales así de gimnasio, y empiezo en el gimnasio, veo progreso y de pronto boom, dismorfia, que no me veo como en realidad me veo. Yo creo que a mí me ha pasado, sinceramente, cuando empecé me ha pasado. A ti no sé si a ti te habrá sucedido, no sé. Si sientes que si te ha pasado.
O sea, hay un tema, mira, en el caso del fisicoculturismo, tú desarrollas la parte de afuera, tus músculos, vas trabajando, moldeando, pero paralelamente tienes que tener tú mismo un trabajo mental. ¿Por qué? Porque la puesta a punto es solamente, o sea, para un día. O sea, tú te preparas tanto tiempo, te secas, pero es para un día, porque si no, no es sostenible, no es saludable tampoco estar con un porcentaje de grasa tan bajo tanto tiempo, ¿no? Entonces, hay chicas que se ven y que tú empiezas a verte muy delgada, ¿no? Tantos días que cuando empiezas a tu peso normal, piensas que estás gorda, y tampoco es así. O sea, tienes que ir siendo consciente, y también mi entrenador, su esposa, que son lo máximo, siempre nos han ido hablando, chicas, esto no es algo como que, ¿me entiendes? Que ves tu estado, que vas a quedarte así, o sea, no es saludable, eso es para la competencia, para tarima, para los jueces, pero tú tienes que volver. Y esa vuelta, que es como una dieta reversa, así se llama, como dieta en reversa, es progresivo, también no te vas a ir a empujar todo lo que quieras para subir, no, o sea, todo es progresivo, ¿no? O sea, y sí, si tú no manejas eso y te obsesionas o no estás siendo consciente, puedes desarrollar otros problemas, trastornos tal vez alimenticios, o por la dieta también muy extrema, y te vienen esos atracones, que es normal. Si tú me dices, ay, es fácil competir, y yo, no, porque si no, también todo el mundo lo haría, ¿me entiendes? Hay días que yo a veces la ansiedad, escucha, estoy de mal humor, la paso mal a veces, ¿no? Pero me entiendes que ahí uno tiene que, esa vocecita, hablarse, como que, oye, vamos, estás en un objetivo, ¿me entiendes? Esto va a pasar, y eso, ¿no? Es algo, yo siento que la fortaleza mental de un deportista o de una persona que está entrenando y todo, es más difícil de trabajar, pero es muy importante, más que la parte del cuerpo, ¿no? Porque también hay la vigorexia, ¿no? Que tú piensas que no, que no eres, que no estás, pero estás gigante, o sea, son trastornos, ¿no? Trastornos que puedes desarrollar si no manejas bien eso, ¿no? Y si no vas de la mano. También hay muchos entrenadores que te quieren meter de todo, ¿me entiendes? Entrenadores que no, que solo quieren lucrar, ¿no? En este mundo. Entonces, tú por querer, ¿no? Destacar o querer a alguien, le haces caso en todo y tal vez tú no sabes si el entrenador te esté dando cosas o algo que estén dañando tu salud. Entonces, claro. Es bastante, bastantes cositas que uno tiene que evaluar antes de competir.
¿No? Sí, no, sí, o sea, mira, justo que mencionas ese tema, a mí a los 16, 17, en el gimnasio me ofrecían cosas, ¿sabes? Ahí,
claro.
No como que toma esto sí o sí, pero como me decían, como que, oye, mira, en contacto esto, te puedo dar no sé qué. Y yo, pucha, no, hermano. Encima, a mí no me gustan las inyecciones, así que, no, imposible. Pero,
no, sí, muy aparte, es común, y aparte yo creo que uno tiene que, o sea, incluso con los suplementos, con todo, ¿no? O sea, uno tiene que tener su base propia. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tu camita muscular, yo le digo, ¿no? O sea, porque, ¿de qué te sirve que te pongas achoradísimo en en 2 meses y al fin y al cabo dejas y ¡pum! ¿Me entiendes? Nunca vas a... Sí. En cambio, si tú tienes... Por eso yo ya tengo como 8 años, yo voy a cumplir 9 años en esto, o sea, la transformación que ha tenido mi cuerpo no ha sido de la noche a la mañana, ha sido algo que es con bastante constancia. Entonces, yo he dejado de entrenar estos 6 primeros meses porque quise darle un break, pero aún tenía mis marcas, aún tenía mis marcas musculares, aún sentía que tenía, ¿me entiendes? Entonces, porque hay una base muscular.
Claro.
Entonces, mi consejo para las personas es que si quieres competir, bravazo, pero construye primero tu base, ¿no? No te vayas de frente al déficit porque no va a haber músculo que mostrar, no va a haber calidad.
Yo dejé de entrenar toda la pandemia, 2020-2021, hacía barras en mi casa, pero las dominadas, y saltaba soga, o me compré unas pesitas para los tobillos, ¿no? Pero no hacía más que eso. Pero yo llevaba entrenando desde 2016, o sea, yo te llevo entrenando 6 años también, más o menos. Entonces, sí sentí que perdí, por ejemplo, músculo en las piernas, porque mis piernas antes eran más grandes, pero bueno, ya normal. O que mi espalda ya no estaba tan ancha. Pero volví al gimnasio, hice como 3-4 meses, como que de un volumen así, y creo que pesé en ese momento 83 kilos, y ahorita estoy en 80, manteniéndome en 80, y bien, ¿sabes? O sea, ya como que, tal vez no el del tamaño de antes, en el sentido de algunos músculos como las piernas, pero bueno, estoy bien, y creo que...
Pero tu músculo tiene memoria, o sea, de hecho, ahí está.
Y sí, o sea, siento que estoy a buen nivel en realidad. Por ejemplo, eso es algo que te quería preguntar sobre complejos, tal vez, en el sentido de que la gente te observa, siento que la gente te observa, porque yo ayer, claro, primero te cuento lo que me pasó ayer y luego ya tú nos comentas. Por ejemplo, ayer me fui a una reunión ya, de la universidad, así, y estaba con un saco, o sea, una camisa así como esta, pero un poco más formal, y un polo, pero el polo como que la manga no era cero, no era normal, pero estaba como que a la mitad del brazo. Entonces, como que queda justo al aire el bíceps y el tríceps. Y, pues entonces una chica me pide que le preste mi casaca, se la presto. Y, pucha, o sea, el polo era pegado, o sea, en fit, y me dio un buen brazo. O sea, siendo humilde, pero...
Bien, los gains.
Y habían un montón de amigos que están en el gimnasio, pues, que están en su etapa de volumen, así, que se ven grandes, sí. Pero, y me miraron así. Bien, bro. Bien, gains, bien, bien. Y me decían, a ver.
Maceta.
Sí, maceta. Y yo, o sea, no es la primera vez que me pasa, porque, o sea, siento que los brazos, la espalda y las piernas, siento que son mis puntos fuertes. Entonces, los brazos son los que normalmente la gente normal más se fija. Y yo he llegado a sentirme incómodo ya de que me observen, un poco así. Entonces, por eso siempre ando con manga larga, cosas así. No sé, a ver, ¿tú qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, te entiendo. O sea, mira, a mí me ha pasado en sentirme incómoda cuando he estado muy seca, porque se te notan más los músculos. Y tú, como eres hombre, ok, normal, obviamente, wow. Pero en una mujer en Perú que se vea musculosa, chapada, como dicen, es como que... He recibido alguna vez algún comentario que en mi primera competencia me hizo sentir mal, como que, ay, ya, que está musculosa, o que quieres parecer hombre, una cosa así, ¿me entiendes? Que en ese momento, sí me puse a llorar incluso, me acuerdo contándote. Ahora ya me zurran, ¿verdad? Ahora ya aprendí a evadir esos comentarios, pero en mi primera competencia sí, mira, estás toda flaca, que ya, ¿me entiendes? O sea, te vas a consumir, una cosa así, entonces... pucha, ya he aprendido a no tomarme a pecho lo que la gente dice, es porque no saben, o sea, la gente habla porque no sabe, y bueno, pues no, si no todo el mundo competiría también.
Claro, y de todo el mundo estaría
manera
fuerte.
Sí, de manera positiva, incómoda, sí, tal vez como que, ahora en invierno no, pero en algún en verano, tal vez con el ir en la calle, tal vez el short, sí, sí me ha dado mayor incomodidad por la inseguridad de repente de Lima, de que hay la gente malcriada, que te tira unos piropos que no son piropos, sino insultos.
Yeah, claro.
Pero ya, o sea, es parte de, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a no tomarse en serio lo que la gente dice y evadir, esquivar comentarios, ¿no? Ahora también, o sea, y hay haters por Instagram, ¿no? O sea, no tengo un montón de seguidores, pero tengo gente que me sigue, y ha habido gente de Instagram fake que han puesto, pues, que, ay, pareces hombre, que se pagan, cosas así, pero ya, en verdad, me zurro ya. Porque claro, yo sé lo que quiero, yo sé lo que soy, yo sé a dónde voy, y no voy a dejar que comentarios que no me suman afecten mi progreso, ¿no?
Claro, por ejemplo, justo eso de los haters que mencionas, yo tengo un video, uno de los videos que tengo con más vistas es sobre hablando de Smartfit, ¿no? Lo que opinaba el gimnasio un poco, así. Y de la nada, hace poco, que será unas semanas, alguien me comenta, hablas de gimnasio, que has ido a varios, ¿y por qué no se nota? ¿Estás flaco? ¿Qué? ¿Me quieres?
Ah, mira, exacto. Sí, y el del pata se moró con la panza así.
Ah, claro, escribiendo. No, sí, salgámonos el tiempo, ¿sabes? Si no te gusta mi cuerpo, ¿para qué escribes, mano? O sea, cosas así, ¿no? Pero, yo también al inicio cuando me escribían, no como que directamente sintiera que me afectara, pero me acuerdo que, ponte, yo en 2019 cuando grababa, llegó un momento en el que hasta dejé de grabar porque, no sé, ya era presión. Yo era 19 años, pues, tenía, entonces, o sea, sobre mí, que la gente te vea y todo. Pero ya ahorita ya me da bastante igual, yo grabo nomás hago mi cosa.
Sí, claro, obvio, sí. Si es lo que te gusta y lo haces bien, así que súper.
Sí,
es que aprender a evadir esos comentarios.
Claro, o sea, como tú dices, ¿no? Igual uno sabe lo que es, lo que hace y lo que vale también. Entonces, ya, ¿para qué escuchar gente? Y así.
Aparte aparte como que, ¿qué o sea, en verdad, yo no tengo tiempo para estar poniéndome a ver qué hace el otro, ¿no? No está en sus cosas, ¿no? Es gente que no tiene nada que hacer, ¿no?
Claro. bueno, pasemos, quería preguntarte sobre tus estadísticas, por ejemplo, talla, peso, si tienes algunas medidas, para tener una referencia, ¿no?
Ya, en la competencia, o sea, hay un día de pesaje, que es un día antes de la competencia donde te dan tu número, donde te ponen en el bloque de las chicas con las que tú vas a competir, ¿no? Es porque de metro, yo soy 1.66 m, pero en competencia me redujo 1 cm, porque no tengo agua. Entonces, en la planta de los pies tú también tienes agua. Entonces, imagínate que te secas tanto que bueno, soy 1.65, pero es, no sé, de 1.65 a 1.69, supongamos. Yeah. Entonces, nos ubican a un bloque de chicas. Pero no es un pesaje de cantidad en la balanza. Eso nunca lo evalúan los jueces. Simplemente es la talla.
Oh, yeah.
Yo normalmente peso, fuera de competencia, 64 máximo, no puedo subir más. Y yo compito en 56.
Ah, bueno. Ahí bajas unos 8 kilos, ¿no?
8 kilos, claro. Yeah. O sea, es mi tope. Yo no es que me pese a cada rato ni nada, pero es como que yo ya tengo una referencia que no puedo subir más de 64, más que todo para mantener también, ¿no? Y ahí uno va conociendo su cuerpo, ¿no? Pero es 56. Ahorita estoy en 58.
Ah, ya.
Me quedan todavía 3 semanas, ¿sí? Pues entre agua y todo, sí que sí voy a llegar.
Sí, eso, ¿no? Por ejemplo,
medidas. Medidas no nos miden, de verdad que no.
No, pero alguna vez por la curiosidad a veces se mide, por eso preguntaba, pero si no, normal,
no.
Pero si eso, por ejemplo, es cierto lo de que uno, por ejemplo, tiene un peso no ideal, porque muchas veces se piensa que el peso ideal es 10 kilos menos de tu altura, o pesar lo mismo que tu altura, pero no, en realidad el peso ideal, o ideal entre comillas, ¿no? Es como donde tú te sientes cómodo, ¿no? Te estás bien, saludable,
exacto.
Y puedes comer tranquilo y te mantienes. Por ejemplo, tú que dices que mides 1.65 y que normalmente pesas en 64.
Sí.
Ya, ese es porque tú
Sí.
piensas que estás cómoda. Por ejemplo,
Sí.
yo mido
Sí.
1,71, 1,72 y supuestamente debería pesar, no sé, supongamos que 72 kilos o 62. Yo peso ahorita 80 kilos y estoy tranquilazo. O sea, si
Ah,
más bien,
pero buena,
sí,
eso claro.
claro, sí, o sea, si bajara de peso, yo en 2020 hice una definición, así para contarte. Que ahí tengo, yo, además, cuando empecé el canal este de YouTube, yo empecé con subiendo contenido fitness, así. Es una definición, entonces yo cuando estoy marcado peso, en realidad peso 72, 71 kilos. Entonces, para bajar 8 kilos y quedarme rajado, o sea, me cuesta estar en ese peso. También un poco también para que la gente sepa que no es eso de que 10 kilos menos o mismo peso, es como te sientas saludable, que tú puedas comer lo que quieras,
Totalmente.
¿no? Y así, eso es cuestión de conocer su cuerpo, cada uno también, al final. No, todos somos distintos.
Sí, hay gente que está saludable, pero como si nos metemos en esa regla que tú dices, no sé, pues ya, pero supongamos que sea una persona de mi tamaño, una chica de 1,66 m, y ella quiera pesar más de 70 y esté saludable porque le gusta, porque hay gente que también no le gusta estar tan seca, ¿eh? Son gustos, hay gente que no le gusta que se le vea el abdomen tan marcado y está bien, o sea, yo creo que no hay como que un cuerpo perfecto, por así decirlo, ¿no? O sea, este tema de la competencia es, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué tienes que llegar a ese porcentaje de grasa? Porque es la única manera que tus músculos se vean, o sea, si tuvieras más grasa y tuvieras agua, los jueces no podrían ver tus cortes musculares. Entonces, lo que evalúan los jueces es la simetría de los músculos, la composición de los músculos, cómo te ves en ciertas poses. Por eso posas, ¿no? Porque haces tensión en ciertos músculos, la simetría. Eso es lo que evalúan los jueces, ¿no? Pero
Claro.
no es que yo tampoco, si tú me dices que 56 no es un peso saludable. Por eso es que luego de la competencia hacemos esta dieta en reversa para volver al peso saludable y mantenernos, ¿no?
Claro. Sí,
Es
sí, o
así el
sea,
tema.
claro. Y sobre todo eso de que sí, pues tienen que verse los cortes y así. Y por ejemplo, hablando ya de temas, creo que esto ya es de competición. Por ejemplo, lo que mencionabas hace un rato, lo de la calidad muscular, es clave, ¿no? Creo. Pero eso solo te lo da de los años de entrenamiento también.
Sí, de hecho yo ahora esta competencia siento, ya, lo que pasa es que la anterior competencia, uno tiene sus puntos débiles, ¿no? Y bueno, yo creo que parte de mis puntos débiles es algunos cortes que yo tengo en la parte femoral, ¿no? Cuando haces una back pose, porque son dos poses las que tú haces en la competencia, es el front pose, que es de frente a los jueces, y el back pose, que es dando espalda a los jueces, ¿no? En el back pose ven mucho el reloj de arena, la forma de reloj de arena y ciertos cortes que unen glúteo con femoral, ¿no? En el caso de las chicas. Entonces ahí yo sentí que no gané porque no tenía tanto desarrollado ahí, ¿no? Entonces esta competencia yo le he cambiado muchos entrenamientos focalizados para esa parte, ¿no? Muy aparte de la dieta. Y ya tu músculo, ya tu cuerpo ya va adquiriendo músculo magro, más músculo magro. Así que cuando ya
Claro.
llegue a la secado, secado, voy a tener menos grasa, menos agua, pero más músculo,
Más
más
músculo,
calidad
claro.
muscular, más colchoncito
O sea,
muscular, por así
¿cómo
decirlo.
se dice que se ve rocoso, así, fuerte?
Claro,
Sí.
claro, claro, claro.
Sí, mira,
Entonces así es.
que yo sí he visto, no competiciones de bikini en vivo, pero como te digo, que he visto en el momento YouTube y esas las series, ¿no? Así. Yo hasta yo me sé la rutina de los men's physique, cómo es las poses de frente a los jueces, a la izquierda, atrás, derecha, te lo juro. Que yo he sido, he estado metidísimo en el gimnasio también, sigo entrenando, pero estaba metido mucho, o sea, mucho más metido ya hace unos años, pues,
Pero no te animarías a competir.
yo lo pensé, o sea, sí dije, porque seguía bastante youtuber así, y yo lo pensé. Es más, sí me, en el colegio, ya en 2017, yo me definí, o sea, bastante, porque se me notaba, o sea, yo estaba rajado, literalmente estaba rajado. No a competición, pero yo creo que un mes más haciendo dieta como estaba haciendo y estaba. Pero no, ya no lo puedo decir porque llego, como hemos estado comentando, esos puntos de ansiedad y que estás con toda la cabeza, colegio, bachillerato, que estás ahí entrenando. Yo igual al gimnasio no te miento, sin energía, arrastrándome. arrastrando las piernas así. Y iba porque ya, pues, la disciplina te manda, te obliga a ir, pues. Y me acuerdo que ya estábamos ahí en un punto, llegó el cumpleaños de mi hermana. Bueno, comí un pedazo de torta de chocolate que sentí que el azúcar me fue desde el pie hasta el ojo, que la pupila se me dilató así. Y ya luego de eso, comí, ya, subí y ya luego, luego ya para verano dije, ya, definición de nuevo. Y así, pero sí lo pensé en algún momento, yo no creo que la haga, la verdad, porque sé que es complicado y creo yo que no estoy ahorita preparado para hacer esa dieta tan estricta encima en el tiempo, ¿no? Porque es complicado eso, hay que tener bastante fortaleza mental para competir.
Claro, igual si tú tienes las ganas, no creo que lo veas imposible porque, chao. La verdad que si uno se lo propone, lo puede hacer. Y tal vez que no sea tan agresivo. O sea, de repente yo, por ejemplo, esta preparación, 13 semanas, ¿no? Me va a durar 13 semanas, vamos, faltan solamente 3, ya, de las 13, 10 semanas ya voy. Pero puedes empezar también tú a hacer un déficit de más semanas, no tan agresivo de repente. Incluso chicas que han empezado un poquito antes que yo, tenían hasta una comida trampa a la semana. Entonces, puedes hacer tu déficit que dure más semanas y menos agresivo para que tú también no la sufras tanto, ¿no? Entonces,
Ya, claro.
ahí tú ves. Depende
Ahí.
también, perdón, de tus tiempos, ¿no? Lo que sí es algo real y verídico acá en la competencia es que sí hay un gasto, ¿no? O sea, sí hay que considerarlo, o sea, hay ganas y todo, pero uno tiene que ser consciente que hay gastos para la comida, ¿no? Porque tienes que comer pechuga, o sea, no puedes comer el pellejito, ni la, no, no eso. Entonces, la cantidad de huevos, ¿no? De repente por ahí verduras, cosas así que normal, pero sí tienes que ser consciente, cualquier persona, de que como hay una dieta, hay que seguirla y hay un gasto, ¿no? Entonces, eso sí es importante mapearlo, ¿no? Cualquier persona. Yo siempre digo, sí hay que tener, y las descargas musculares también que son fundamentales, porque es la parte donde sueltas tus músculos para que no te lesiones, y ya en preparación hay que hacerlo cada 2 semanas. Yo ahorita lo estoy haciendo cada semana, porque si no terminaría súper entumecida, pero son
Claro.
cositas, ¿no? Que son cositas que uno tiene que considerar antes de decidir prepararse también, ¿no?
Sí, además que lo que dices de tener un preparador también es importante, porque no es cuestión
Sí,
de
tener un pre exacto.
entrenar y comer cada vez menos, ¿no? Hay que saber todo. Ay, pues, he puesto a punto que sea el agua, o sea, eso no es como que lo busques en
Sí,
internet y ya está.
no, no, la puesta a punto es brava, ¿no? Porque y chicas de mi team comen otras cantidades que yo, o sea, cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, no todos somos iguales. Ahí ya tu preparador. El secreto también es que te metas con uno que sepa, ¿no? Que te acompañe y todo eso. Ya tú, bueno, tienes eso, ¿no? Esas ganas, esa disciplina. Así que en algún momento te animas. Sí, ¿ah?
En algún
Nunca digas
momento,
nunca. En
claro,
algún momento. De
ahí cierto
repente ahora
la.
no, pero en algún momento hay ganas. Hay
Sí,
ganas.
no, porque, o sea, yo sigo entrenando en el gimnasio, igual ponte del. Llevo años, entonces, como que sí, de la universidad y del colegio, yo como que era el que entrenaba. El que entrenaba, él es el que entrena. El gimnasio, él pregúntale. Entonces,
Ah, ya
por
ves,
ahí.
ahí es, constancia, eso es importantísimo.
Sí, eso es lo que también le digo a los que me preguntan, porque igual tengo videos en mi canal aún de dietas, de rutinas, así. Me preguntan, oye, pero qué, ¿cómo te estás motivado? No sé qué, ¿no? O sea, hay veces que vas sin ganas de entrenar, pero vas porque tienes que ir, pues. Y
No sé
así.
si te pasa, pero si yo no voy, me pongo de mal humor. O sea, ya llega un punto de mi vida en que ya es tanto un hábito que si no voy, es como que me falta algo en el día, como
Claro.
que no,
O eso,
entonces no.
o que lo tienes en mente, ¿no? Como que dices, ponte, imagínate que siempre vas en la mañana a entrenar y en la mañana de pronto tienes que ir al banco a hacer un trámite y dices, ok, ya, entonces tengo que ir en la tarde y en la tarde dices, ah, ya no, bueno, tengo que ir hasta ahora, o si no dices, ya, oye, no puedo, ¿sabes qué? Tengo que irme a entrenar, o sea, hasta ahora, es como que.
Exacto, ya te amoldas y lo metes en
Sí,
cualquier parte de un espacio,
sí.
sí,
No es
claro.
como que digas, ok, no voy y ya, o sea, igual, si no vas ahorita, vas después y después, o después, pero vas al final, tienes que ir. Sí,
Sí,
te entiendo, te
tal cual.
entiendo.
Entonces, es que lo tienes en la sangre ya.
Ya sé.
El entrenamiento, qué chévere.
Yo creo que llevaremos fácil unos 50 minutos o así conversando. Creo que ya
Sí, sí, sí.
ya vamos
Ha estado muy amena.
dándole fin a este episodio. Igual queda registrado para posibles futuros episodios que vuelvas a estar aquí. Sí, si nos cuentas un poco qué te ha parecido y algo que le quieras comentar a la gente antes de despedir este episodio.
Bueno, ha sido un placer estar aquí, en verdad. Lo que les puedo aconsejar es que no hay amenaza, no hay COVID, no hay gripe, no hay viruela de mono que te pare. Si tú tienes algo en mente, si tienes una pasión, sigue. Y si alguien viene y te dice que no puedes, no le creas, tú puedes, ¿me entiendes? O sea, todo está acá y en el corazón, y si algo te gusta, continúa. Que nada es imposible.
Ya, excelente. Voy a despedir el episodio y me esperas un momento.
Excelente.
Ya. Bueno, gente, eso ha sido todo por el episodio 11 de Pasión Foodcast. Es temporada 2, la temporada 2 empieza. Hay no, más invitados preparados. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en los siguientes episodios. Chau, chau.